Seriadictos.
Días de sábado, seriadictos y seriadictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series, aquí en directo en Radio Marca, desde cualquier punto del país y también en cualquier momento desde la web o app de Radio Marca, iVox y Spotify. Hoy, 30 de diciembre, cerramos el año con nuestro episodio número 17 de la octava temporada. Yo soy Marc Vila y un día más me acompañan también los especialistas más especiales del mundo de las series. Aida González.
Muy buenos días.
Daniel Burón.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Y también es muy especial Jordi Moreno, nuestro técnico de sonido. Chicos, ¿qué tal las fiestas?
Forma, ¿no?
No, sí, iba a decir amigo, confidente, brother from another mother. ¿Qué tal han ido las fiestas? La primera parte, os veo igual, ¿eh? No estáis en la misma línea, no habéis cogido ningún kilito ni nada de más.
Bueno, yo creo que va por dentro, ¿eh? Lo de
la procesión, ¿no?
No es porque no me ves de atrás, yo llevo la pinza de Homer,
¿no? La espalda, ¿no? Muy bien, muy bien. Chico, listo, Dani nunca falla. Bueno, hoy último programa del año. No de la temporada. La semana que viene volveremos a estar por aquí.
No os libráis de nosotros.
Pero vamos a cerrar ya hoy el 2023 con la segunda parte de la sexta temporada de The Crown, que tenéis disponible en Netflix. Un final, yo creo, que ha superado la expectativa que también teníamos todos encima. No sé si... Dani, ya...
No sé.
Yo tengo mis más y mis menos con esta última temporada.
Yo igual. Sí, sí, sí.
Con esta última, a mí las otras me han encantado.
Es que
última hablamos de la sexta, ¿no? La segunda parte de la sexta.
Exacto. No, exacto, hablamos de toda la sexta, ¿no? Entonces hay como media temporada bastante bien y media que, bueno, que no tan... Para mí no tan bien, o a ratos bien, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, una serie que sin duda... Es una de las series capitales de Netflix que hay que tener en cuenta, hay que ver, y porque es muy disfrutona, porque está muy bien hecha sobre todo, ¿no?
Sí.
Correcto, sin duda que sí. Bueno, pues hoy The Crown, sí, el cierre de The Crown será también el cierre de nuestro 2023. Pero eso no es todo, también os vamos a traer las mejores recomendaciones, os contaremos las noticias más destacadas y, cómo no, todo ello acompañado por los mejores patrocinadores. Aquí arranca Seriadictos.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
Ey, para un momento y mira hacia la derecha. Y a la izquierda, más destinos. Y si miras más allá donde casi no llegas a ver, muchos más destinos. Porque si hay algo que nos sobra en Vueling, son destinos para volar. Entra en Vueling.com y escoge entre más de 80 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas?
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡La piña!
Esta semana tienes la piña para despedir el año a solo 0,79 el kilo. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
Vamos allá, empezamos el repaso a las noticias más destacadas.
Netflix prepara un spin-off de la serie Wednesday.
Miércoles fue uno de los grandes éxitos de 2022, por lo que no es de extrañar que Netflix vaya a explotar esta mina de oro preparando un spin-off de nada menos que del tío fétido, interpretado por Fred Armisen. El proyecto se encuentra en pleno desarrollo, creando así una franquicia de su serie más popular. Teniendo en cuenta que ya se está preparando la temporada 2, quizá tío fétido consiga tener más protagonismo y así dar pie al que sería su spin-off, aunque esta nueva entrega comenzará su rodaje en Irlanda a finales de abril de 2024. Hay poca información sobre la nueva temporada y la serie de Tío Fétido, pero sus creadores, Alfred Koch y Miles Millar, han insinuado que podríamos ver a más miembros de la familia Adams expandiendo aún más el universo y potencialmente estableciendo nuevas tramas para explorar más a fondo.
¿Sabéis qué me parece esto? Tú limpias la cocina, ¿no? Coges la bayeta y luego la exprimes así muy fuerte, ¿no? Y le quitas todo el jugo. Uh-huh. Es un poco Netflix haciendo esto con el universo
con
de
todo,
familia
con todo,
Adams.
Lo hace con todo.
Sí, a ver, realmente...
Con todo por debajo. ¿No? Pero ¿No os parece como el personaje menos interesante de todos?
A mí me gustaría
ver,
más
que una... La serie Miércoles, sí.
Dije lo mismo de Miércoles, pero luego la serie estaba muy bien.
Claro, pero, a mí el tío fétido de la película La familia Adams, mm-hmm, que interpreta Christopher Lloyd, creo que mm-hmm, pues a mí me mola muchísimo, me hace muchísima gracia.
Y es que es Christopher Lloyd también.
Claro, y allí está. A mí la serie Miércoles también me dejó un poco frío, lo tengo que decir.
A mí me gustó mucho, pero
hasta cierto punto.
Pero porque yo soy muy estoy dentrísimo de todas las tramas adolescentes que haya en esta vida.
Y porque no somos niñas adolescentes de 13 años, pero tú sabes lo que lo petó esto en TikTok.
Sí, o sea, no, claro.
Total.
La revolución del año, el disfraz de Halloween y las canciones de TikTok haciéndose viral,
meses, además, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero la serie en sí está, o sea, a mí me parece un producto muy bien explotado, ¿no?
Con Jenna Ortega también haciendo un papel espectacular.
El papel por la que la vamos a recordar de aquí hasta el infinito.
Pues seguramente.
Aida y yo a lo mejor por Scream también,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, en Scream está muy bien ella.
Pero ya está, yo creo que esta chica no la vamos a volver a ver en papeles tan, tan, tan recordados. Este es el Indiana Jones y Han Solo de Harrison Ford, ¿no?
Yo también creo que está
minutos fuera de micro.
Han querido también convertir a Jenna Ortega un poco en la nueva señora del terror, ¿no?
Scream Queen un poco.
Exacto,
¿no?
Yo creo que si va explotando un poco este tipo de papeles, creo que se puede convertir en la, jolín, mal estoy con los nombres, la actriz de Beetlejuice. Actriz de Beetlejuice.
La de Stranger Things.
Efectivamente.
No me sale, pero bueno, sí.
Pero se puede convertir un poco en ella.
Winona Ryder,
de hecho, la cogió Tim Burton y le dijo...
Sale en Beetlejuice 2, ella.
Exacto.
O sea, Gina Ortega hace un papel en Beetlejuice 2 que se ha terminado de rodar porque creo que le quedan 2 días literal de rodaje cuando empezó la huelga.
En plan, jolín, dejando 2 días, que ya acabamos.
Lo siento, señora, esto va como va. No vengo aquí.
¡Ay, con los papeles, a ver!
Yo no tengo ninguna culpa, ¿sabes? Yo solo soy un mandado.
Recogiendo todos los cables, ¿no? Allí, sí. Tim Burton ahí con la cámara manual. Grabando con el móvil, el pobre. Pero
sí, yo creo que Jenna Ortega se puede convertir en una Scream Queen y creo que puede convertirse en la nueva Winona Ryder, que también eso, Tim Burton la cogió también para Eduardo Manos Tijeras, para Beetlejuice, y fueron dos de sus grandes papeles cuando ella era joven.
Hasta que no ha vuelto en Stranger Things, creo que no había hecho nada súper...
Otoño en Nueva problemas. York, una película que me gusta mucho con Richard Gere.
Y problemas de cleptomanía, ¿no? ¿Era? Que tú,
sí, él,
no
ella...
Con
ella...
el alcohol, pero...
No, con el alcohol no, fue con la cleptomanía.
Bueno,
la que...
Bueno, con el alcohol también puede ser.
Pide el mechero, ¿no? Y luego nunca lo devuelve. Empezó
sí,
así, ¿no?
Empezó así y acabó...
Juntando mecheros empezamos todos, ¿eh?
Las tijeras de repente decían, pero ¿y los cuchillos?
¿Y las tijeras?
Y estaba Winona Ryder allí guardándolos, ¿no?
Tal cual. Oye, y os quería preguntar, volviendo al tema del tío fétido, ¿no sois partidarios entonces? Es que yo no soy partidario ya ni de la segunda temporada de Miércoles.
Tampoco lo era de Miércoles y luego es verdad que a mí me gustó. Tampoco, no sé, siempre hay que darle la oportunidad, ¿no? También puede ser que nos cuenten un poco el origen ese, porque si recordáis bien, el tío fétido estaba como huido de la justicia.
Sí.
Y por eso llegaba allí. A lo mejor es una especie de precuela o trama alternativa que nos va a llevar
resolviendo su caso.
Si con el tío fétido nos van a explicar más cosas de la familia y vamos a hablar más de la familia, también me apetece, ¿eh?
Sí, también si está Tim Burton detrás, a lo mejor también.
Sí,
porque Tim Burton lleva años muy mal, pero esto, por ejemplo, está
bien. Y tal, a mí también me apetece,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Total.
No sé, al final les depende cómo planteas el universo. Porque
efectivamente.
Al final, Miércoles, tampoco sabías que iba a ser la serie de Miércoles, porque qué interés iba a tener Miércoles. Y cuando lo convirtieron en el Harry Potter de Tim Burton, fue algo interesante, ¿no? Al final le decías, bueno, pues vale, ya sé por dónde has tirado, me parece interesante el concepto y te lo compro porque además la serie está bien, ¿no? Es verdad que había cosas que no, pero en general era una serie que al menos tus primeros 3 episodios estaban súper bien, ¿no?
Sí, te los disfrutas.
Así que vete a saber.
Veremos a ver qué pasa con...
Yo siempre digo que primero hay que mejor que hagan cosas a que no las hagan.
Claro.
Y que luego ya valoraremos, ¿no?
Totalmente.
Pero evidentemente...
No, bienvenido sea, por supuesto.
Se nota que es una exprimiendo... O sea, que se nota que han cogido lo que les triunfó el año pasado y lo han intentado exprimir al máximo, ¿no?
Exacto. Bueno, vamos con algo más de aquí, va.
Nuevo tráiler y fecha de estreno de Galgos, la primera gran apuesta de Movistar Plus en 2024.
La serie llegará con su primera temporada el 18 de enero, siendo la primera gran apuesta de Movistar. Junto al anuncio de la fecha también tenemos un nuevo tráiler que nos presenta las intrigas de la familia Somarriba y su imperio del sector alimenticio a punto de colapsar. Adriana Ozores y Luis Bermejo encabezan la serie como los herederos del grupo Galgo, especializada en bollería, chocolate y alimentación infantil, un sector en crisis afectado por las nuevas regulaciones en torno al azúcar. azúcar en el que navega la empresa hace que no estén en su mejor momento. Todo arrancará cuando el marido de Carmina tome una decisión repentina que provoca un terremoto tanto familiar como empresarial dinamitado por una lucha de poder. Junto a Ozores como Carmina y Bermejo como Emilio, Galgos está protagonizada por Óscar Martínez como Gonzalo, el marido de Carmina. Patricia López, Arnaiz, Marcel Burras, María Pedraza y Jorge Usón como Blanca, Guzmán, Jimena y Julián, los hijos.
¿No recuerda un poco la historia de Ruiz Mateos?
¿O no recuerda sí. a lo que está sonando, que Succession también
forma
una Succession española?
Oye, pues es que te digo una cosa, me encajan ambas cosas, que los Ruiz Mateos puedan ser los Succession de aquí.
A mí me recuerda a Ruiz Mateos.
¿Te acuerdas ahí de cuando entrevistamos a los creadores de Paraíso que dijeron, no, nunca hemos visto este Stranger Things? Espero que aquí como mínimo digan...
Yo también estaba, crack.
No, tú no estabas. ¿No? No, me estoy confundiendo
ahora con El Inmortal.
Exacto. No, El Inmortal, para nada, para grandísima nada. Serie, por cierto.
Sí, El Inmortal muy bien. Pero Paraíso, que era una serie que estaba bien.
Sí.
Pero me acuerdo entrevistar a los creadores y al compositor y no suena de nada Stranger Things, que era como, a ver, si tú haces series, como mínimo las has visto.
Como los de Vis a Vis, ¿no?
Orange is the New Black, no me suena.
What you mean, my friend?
Yo estoy a favor de decir, mira, me ha flipado esto, voy a hacer la versión española.
Pues al final...
¿Qué quieres que te diga? A veces como que incluso
apetece más,
¿no? Y Movistar,
te digo una cosa, sí, exacto.
Dices, ostras.
Y Movistar siempre hace muy buenos productos.
Claro, y Movistar hace buenos productos.
Como casi siempre, ¿no?
A ver qué tal el Succession en España.
Sí, sí.
Que incluso nos podemos llegar a reír más. Porque hay cosas que entendemos mejor, ¿no? Que una familia rica estadounidense que vive en Nueva York en pisos
de millones, ¿no?
Y aquí es como, bueno, a ver dónde viven, a ver con quién se relacionan, a ver qué coches tienen.
Exacto.
A ver por dónde se mueven.
A ver en qué zona de Marbella tienen el chalet.
Efectivamente, yo creo que es más gracioso, ¿no?
Entonces,
si me lo venden así, yo estoy muy a favor. No voy a estar a favor como lea él. No sé qué es Succession.
Ya, claro, aquí está, ¿no? Aquí estará el conflicto, pero tiene buena
pinta. A mí la serie me apetece muchísimo.
Y nos parece como muy buena idea lo del sector alimenticio.
Ah, sí, no, también.
Lo del sector alimenticio me parece como muy buena idea, con el azúcar de hoy en día,
pero
que los precios no se puede llevar bollería.
Ruiz Mateos tenía la empresa también en este sector, ¿no? El de
los planes Dool. Yo creo que puede ir muy inspirada, como por ejemplo Succession se inspiró en la Fox,
efectivamente.
Aquí yo creo que se va a inspirar mucho en Ruiz Mateos y en los grandes
Ruiz Mateos, que por cierto en RTV Play también tenemos una serie de son 3 o 4 capítulos que repasa también toda su trayectoria y es brutal, ¿no?
Ese señor disfrazado de Superman en la puerta del juzgado me parece una de las imágenes icónicas de España.
Que te pego leche, ¿sabes?
Es una cosa. Y la mujer que la puso al frente del equipo
del Rayo
de fútbol,
se durmió cada semana porque la señora, pues eso, ¿no? Había partidos que ni aguantaba.
Se durmió en vivo, literalmente. Sí,
sí. Más de una vez. Pues Galgo se llamará esta producción de Movistar Plus, que será de lo primero que nos llegará en 2024.
Me apetece que llegue ya.
Buen reparto también, ¿no? Lo hemos comentado.
La verdad es que sí, están muy bien. Y aparte,
María Pedraza, Marcel Burras, Jorge Son, no sé
a
yo.
Mí me parece sí, que
Gonzalo, exacto.
Adriana Ozores como una de las capos de esta familia.
Luis Bermejo, claro.
Me gusta incluso el apellido. Galgo.
No, es muy... Además,
Galgo, me gusta muchísimo.
Sé de dónde eres y no hace falta que me lo digas, ¿no?
Efectivamente. Poco... No sé, yo creo que me apetece mucho ver esta serie. Supongo que se traerá semana a semana. La veremos.
Sí, no estar seguro, sí.
La veremos y la traeremos, porque la verdad es que me apetece mucho volver un poco a este ritmo de Succession, ¿no? Que tuvimos...
Claro, nos hemos quedado huérfanos.
Efectivamente.
Porque Succession
me
ha sido una serie que ha terminado
el timing
este
de estrenarla, perfecto. Además, claro. Acaba Succession, a los pocos meses te estreno esta, ¿eh?
También te digo, ahora Movistar tiene el listón muy alto, ¿eh? Tras la Mesías, a ver,
Hombre, ha sido el gran éxito de Movistar de este año, sin duda alguna, además. O sea,
sin ningún tipo de duda.
Sin competencia, ¿no? Totalmente. Ha habido otra que... No, la unidad Kabul, no.
Que también es muy buena, una cosa no quita la otra.
Una cosa es que esté bien, la otra es que seas la Mesías, ¿no?
Claro, ahí está, es que aquí hay un mundo, hay un trecho,
de hecho, mucha gente me la ha puesto como el top de su serie del año.
Para mí no es la serie del
mundo,
año.
Para mí está en el top del año de
para
series.
Para mí no es la serie del año, pero es la segunda.
No sé, yo...
Para mí es la segunda.
No me he parado a pensar en este ranking, pero entre el top 3 está seguro.
Sí, sí.
Podio seguro, la Mesías. Bueno, ahora seguimos repasando más noticias, más series. Pronto hablaremos también de The Crown. Pero antes, os queremos hablar de nuestro mejor aliado. Actimel. Y es que Actimel ayuda a nuestro sistema inmunitario, porque ¿sabías que Actimel lleva más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa? Además también de que es el único con contenido en vitamina D, vitamina B9, hierro y zinc, alineación de gala y una espectacular gama de sabores. ¿Cuál tenéis hoy para cerrar ya este 2023?
Yo, el de sin azúcares, porque sin claro, azúcares, es que el turrón, el turrón Suchar está, vamos, en el top.
Yo lo que me hacía era batidos de sin azúcares con turrón Suchar. Oh,
no, para compensar, ¿no? Para
claro, dices, bueno, así no sumo,
sí,
¿no?
Sí, no, pues ya está, un 2x1, muy bien. Yo tengo el de vitamina C hoy, el de vitamina C para, pues
es
también.
Es que también hace falta, hace un frío.
Quiero empezar el 2024 con buena salud.
Sin gripazo.
Fuerte como un roble, sin trancazo, como bien dices.
Que no te pase como a mí, que llevaba 2 años pillando el COVID a principios de año.
Sí, lo confirmo.
Pues toca madera, chica. Bebe mucho Actimel. Más información en actimel.es. Actimel.es.
Good Omens llegará a su final en la temporada 3. Amazon Prime Video renueva por última vez la chispeante serie de Neil Gaiman.
El insólito dúo formado por David Tennant y Michael Sheen se enfrenta al Armagedón una vez más. Good Omens regresa para una inefable tercera y última temporada en Amazon Prime Video. La expansión de la novela Superventas en todo el mundo, escrita por Sir Terry Pratchett y Neil Gaiman, tendrá una tercera temporada que dará conclusión a la historia del universo construido durante 3 años y sus queridos personajes. Vernon Sanders, director de la sección de televisión en Amazon MGM Studios, ha comentado: Good Omens ha cumplido todos los requisitos de una comedia inteligente, ingeniosa y divertida, que no solo se convirtió en un éxito en Prime Video, sino que también hizo que esa bondad se pudiera ver gracias a la inmensa creatividad de Neil y Terry. La temporada final tendrá la misma energía dinámica que los suscriptores a nivel mundial han disfrutado hasta ahora. Neil Gaiman repite como productor ejecutivo, guionista y showrunner junto a Rob Winkins, el representante del patrimonio de Terry Pratchett.
Bueno, Good Omens la estuvimos tratando también este año con la segunda temporada. Una buena serie, pero me gusta que se sepan acabar a mí los productos a tiempo. Y creo que 3 temporadas is bien.
Es que 3 temporadas es posiblemente la perfección de las series, ¿no? Es un,
pero este tipo
un
de
inicio,
series,
un nudo
sí.
Y un final.
Correcto, claro.
Que además en este caso la segunda temporada ha sido muy de nudo, ¿no? Muy de...
Sí, pero increíblemente de nudo, ¿eh?
O sea, ha empezado con el
no
nudo.
No desnudo. Que no, también.
También, en el primer capítulo también vemos...
John Hamm, un rato, del que hemos hablado, o el que hablamos la semana pasada, ¿no? Justo, ¿no?
El especial de Black Mirror de Navidad, sí.
De él hace apenas una semana, ¿no? Y bueno, y una serie que, bueno, han sabido terminarla, me gusta, me estoy a favor, ¿no? Además, una serie que era una novela, que era la primera temporada y que fue un invento esa segunda temporada... Y que mira, han dicho, pues ya que estamos y pues os vamos. Hemos dejado el final abierto, os la terminamos.
No hay 2 sin 3.
Muy bien.
No hay 2 sin 3.
Además, me gustan mucho las declaraciones porque te dice, ha sido una serie que nos ha gustado mucho, que nos parece que tiene ciertos valores y que vamos a terminar. Cosa que Netflix te diría, no ha visto suficientemente gente, la cancelamos.
Correcto. Pues sí, totalmente
porque
de acuerdo.
Porque yo esto en Netflix ya lo hubiera visto cancelado, vamos.
Sí, por supuesto, lo hubieran hecho la segunda y lo hubieran cancelado.
Claro, ¿cuál sería? Te iba a decir, y encima hubieran hecho la segunda y cancelarla, en vez de terminarla en la primera y cancelarla y no hacer nunca nada más, pero bueno, ya estaba bien, ¿no?
A mí es que Good Omens me parece un producto...
En tres frases, ¿cómo definimos Good Omens para aquellos que no la hayan
es que
visto?
Inteligente y divertida ya son dos palabras que tienen que ir ahí, ¿no? Como ha dicho el representante de Amazon.
Uh-huh. Inefable.
Inefable. También, también.
Que a mí ellos...
Pero la trama, ¿cómo la explicaría eso? O sea...
Religión para gente con humor, un poco. Es que, no sé, es una serie sobre el cielo, el infierno, ¿no? En eterno...
Que se encuentran en la tierra.
En la lucha y donde...
Y los representantes del cielo y el infierno que se hacen amigos.
Exacto. Claro, que representa que
el amor odio
cruza fronteras, cruza ideales, ¿no?
Total.
Y
total.
Son maravillosos. Es que es una cosa a mí de Vitena.
Carisma es una de esas palabras que podemos asignar.
Carismática,
serie, ¿no?
Única. Para mí es un producto único. Aparte, sí, Terry Pratchett, para mí me parece uno de los mejores escritores de humor y fantasía que ha habido nunca la historia, sí, Terry Pratchett, y es perfecta, y aparte con Neil Gaiman, que creo que es una mezcla perfecta. Ojalá Terry Pratchett siguiera vivo, porque hubiera estado tan dentrísimo que hubiera participado en los guiones y hubiera estado
seguramente
súper dentro,
sí,
y ojalá hubiera estado
de
vivo
hecho,
para
hay una
verlo.
Anécdota de una chica, ¿no?, que contaba en Twitter cuando presenté mi novela, solo vinieron dos personas a la presentación y le contestó Neil Gaiman: Terry Pratchett y yo presentamos Good Omens en Nueva York y no vino nadie.
Ay, mi chiquito.
Pues mira.
Y Terry Pratchett ya era Terry Pratchett y Neil Gaiman ya era Neil Gaiman. Neil Gaiman es uno de los escritores de cómic más importantes del siglo pasado.
Pues oye, realmente también en este caso es un buen espejo en el que mirarse, ¿no? Que si las cosas al principio no funcionan como te esperas, tampoco te rindas a la primera de cambios.
Efectivamente. No, y una serie muy recomendada para estas fiestas, que habrá gente que tiene vacaciones y tal. Es que es una serie que podéis ver todos, que podéis ver con los nenes.
El humor es blanco.
Es muy blanco. Muy angelical.
Exacto. Nunca mejor dicho, ¿no?
Con un poco de demonio.
Sí, un poquito de maldad, pero
infierno. Un poco de picante, ¿eh?
El infierno, pero bueno, el infierno no deja de ser unas oficinas de, no sé,
es
gente que trabaja en el gobierno, ¿no? Es un poco
que
de
tampoco está mal pintado, ¿eh?
Está muy bien hecho, ¿no? Es un poco funcionarios ahí tristes y apagados, ¿no?
Correcto.
Está
muy bien, pero muy buena para ver toda la familia, la recomiendo.
Sin duda que sí. Bueno, Good Omens con temporada número 3 para cerrar ya la serie como tal, ¿no? El producto. Y también nos queda cerrar otra serie en mayúscula y que a continuación os vamos a contar, va. Ya os debe sonar, ¿verdad?
Netflix anuncia el regreso de los Peaky Blinders a través de dos spin-offs.
Netflix ha sorprendido a los aficionados de Peaky Blinders al anunciar la ampliación de su universo con una secuela y una precuela. La noticia revelada por Bloomberg no implica una séptima temporada ni vincula directamente con la película en desarrollo, en la que sí que está participando Cillian Murphy. La secuela ambientada en Boston unas décadas después de los eventos de la serie original promete un cambio de escenario importante. Por otro lado, la precuela girará en torno a Polly, la matriarca del clan Shelby, un personaje interpretado por la fallecida Helen McCrory en 2021. La decisión de Netflix de expandir el universo de los Peaky Blinders refleja un cambio estratégico hacia la creación de franquicias, una táctica ya empleada por otros grandes estudios. Según Bloomberg, esta nueva filosofía apunta a aprovechar las series populares para generar precuelas y secuelas, manteniendo a los espectadores inmersos en sus mundos narrativos. A pesar del entusiasmo generado, hay incertidumbre sobre los tiempos de lanzamiento de estos nuevos proyectos y su relación con el creador original, Steven Knight.
Bueno, independiente a la película esta ratito, que teníamos también pendiente, cerrar, ¿no? Personajes, sí. Claro, a ver, Peaky Blinders tal vez sí que tiene más trasfondo que la serie de miércoles, ¿no? De Wednesday, y a lo mejor...
O sea, hay que darse menos, ¿no? Básicamente
sí,
hay que poner unas mafias
en
algún sitio de Inglaterra y ya está.
Y tirar del hilo, ¿no?
Y
unos
son muy malos, te hacen algo y tú te vengas y luego hay un plan así como final,
incluso
se desvela en el último momento y ganas. Y
no es así comparable a La Casa del Dragón, ¿no? También para retomar
hijos de la anarquía, creo yo.
Sí, ¿no? También.
Sí, bueno, es que Peaky Blinders son los hijos de la anarquía con boina y caballos, ¿no? Un poco.
Efectivamente.
Sí, sí. Y whisky, mucho whisky.
Y mucho whisky.
Bueno,
y
cuchillas de anarquía un poco también. Es un poco más de cerveza, ¿no? Pero
a mí, por ejemplo, estoy de acuerdo. A ver, el spin-off de Polly sí que ya se iba hablando durante un tiempo. Sí que es cierto que creo que de hecho lo comentamos aquí.
Creo que quedó parado también por el tema de la muerte de la actriz.
Efectivamente,
¿no?
Pero sí que es cierto que se ha comentado, que no es la primera vez que lo escucho.
Sí, sí, sí.
Pero lo que es la secuela no lo había escuchado nunca. Creo que es algo nuevo. Y ambientada en Boston, nos vamos a Boston.
Bueno, ahí.
Mafia italoamericana, ¿no? Muy del norte de los Estados Unidos, de esa zona. Bueno, te puedes tener allí pues tu mafia enfrentada con la de Nueva York, la de Chicago.
Mola. No sé, a ver. Lo de estar en Reino Unido.
Claro, ley seca.
Es la esencia, pero ahí voy, ¿no?
Seca, ¿cómo se llaman? Las amateriadas estas que tienen el...
Sí, sí.
Las Tommy Gun, ¿no? Que son las amateriadas estas de la época, ¿no? Los sombreros estos de ala ancha. Bueno,
poco Scarface, pues, ¿no? También
sí, claro,
nos vamos
total,
a esto, sí, sí.
Scarface está, ¿no?
Situado ya en el sur de Estados Unidos, pero claro, la ley seca y todo el rollo.
Sí, yo creo que irá un poco por ahí. Sí. A mí, mira, Scarface es una película que me gusta mucho, que no vi, que la vi hace relativamente poco la primera vez, que no había visto.
Yo relativamente pocos años también, sí, no la había
yo
visto.
Yo la vi hace a lo mejor un año y algo. Porque junto con mi compañero de piso vimos Taxi Driver, que no la había visto, y luego vimos Scarface. Así que hacía tiempo, porque yo no la había visto nunca
Say
tampoco.
Hello to my little friend.
Exacto, qué bueno. A mí me gustó mucho la película. Y me puede recordar un poco pues a este rollo que es, creo que es el que pueden llevar en esta bueno, secuela.
¿Os gustó el final de Peaky Blinders?
Sí. Es que bueno, el final no lo sabemos, es que pero...
Bueno, vale,
final,
sí, ya, de acuerdo. Claro,
yo me quedé un
el
poco
último
como...
episodio de la última temporada.
A mí no, la última temporada no me gustó demasiado, la verdad.
A mí sí que me gustó.
A mí sí. Sigo pensando que la mejor es la de Adrien Brody sí. Y la de Tom Hardy.
Ay,
correcto.
Tom Hardy, qué
bueno. La 2 y la 3, ¿no? Sí, creo sí. que son las mejores. Ya en esta ya era como, bueno, ya sé que va todo mal, pero sé que Tommy tiene un arma ahí guardada debajo del cajón. Y que
por
de repente,
lo que sea, ¿no?
Sí, de sí. repente me hará un giro aquí al final y luego se va a caballo y dice, bueno, pues...
Pues voy a caballo.
Pues muy bien, Tommy. Fúmate otro cigarro, ¿sabes?
Madre mía, mira, esa serie me da unas ganas de fumar.
Pues mal,
todo el día
mal,
con el
mal. Kylian Murphy mal. Dice que le gustaría no fumar durante años. O sea, que él no es tabaco de verdad, que fuman en el cine, ¿no? Pero que estaba un poco cansado de fumar.
Normal.
Porque, claro, empalmó esto con hacer de Oppenheimer.
Ay, Dios Oppenheimer mío, pobrecito mío.
Era una persona que fumaba mucho también, ¿no? Y claro,
pobrecito.
Estar cansado. Yo que vi hace pocos días la película de el biopic de Leonard Bernstein, Maestro... Uh-huh. De Bradley Cooper a lo mejor tiene un cigarro en cada plano de la peli.
Madre está mía. Comiendo, o sea, con el cigarro en la boca.
Oye, y ahora que hablábamos de Cillian Murphy, ¿a favor o en contra?
Cillian, es Cillian Murphy. ¿Se
pronuncia Cillian?
Pero es Cillian Murphy.
Es Cillian Murphy.
Nombre irlandés, siempre se pronuncia distinto como se escribe.
Pues
no,
Cillian Murphy.
Es la norma.
¿A favor o en contra? ¿Os mola mucho
o me encanta
o
él.
Muy poco?
Me
muy
encanta
actor,
él.
Muy buen actor.
Es que me parece, aparte, me encanta. Hay muchos vídeos que podéis encontrar en YouTube de cuando se tiene que encontrar con los reyes de Inglaterra.
Sí.
Que pone sí. cara de asco y me encanta, o sea, sí soy.
Ese brote irlandés.
Y de hecho hay una entrevista que le llaman inglés varias veces, porque eres inglés y dice, no, soy irlandés.
¿No?
Y al final lo ves con cara seria y el periodista, yo creo que al final lo estaba haciendo de broma. Y dijo, vale.
Porque los americanos, también te digo, lo de geografía y tal, ellos
exacto.
no se notan.
Y es como, no, soy irlandés.
O sea, alguien que tiene un país pero se llama americano a sí mismo.
Ya.
¿Sabes? Por lo que sea, tampoco entienden de estas
pero,
cosas.
Pero sí, me gusta mucho. Buscad vídeos porque veis su cara de asco cada vez que ve a la monarquía. Que mira, justo hoy vamos a hablar de la monarquía inglesa.
¿Sí?
Pues su carita de asco, me encanta.
Muy divertida la entrevista que tiene con Margot Robbie.
Sí.
Que han hecho la entrevista del Actors on Actors, ¿no? Y él va vestido de Oppenheimer y ella de Barbie y nadie les avisó, ¿no?
Y
está muy bien.
¿Tenéis algún personaje favorito de
protagonista de 28 días después también?
Ah,
en Chile, sí. Muy,
qué peliculón.
Bueno, mi favorito, sin duda, es... no me acuerdo cómo se llama. El
hijo de Poli, ¿no?
No, el del bigote.
Ah, Arthur, ¿no? Arthur, el hermano.
Arthur me encanta. Es que Arthur es el carisma.
Carisma.
A veces te cae un poco mal, también. Pero empiezas a ver así y dices, a mí es el que me gusta a mí. Es el que me cae bien.
Sí, a mí también me parece. Y el pequeño también me gusta.
Sí,
no recuerdo cómo se llama,
hace tanto tiempo que no veo Peaky Blinders.
Sí, a mí me pasa.
Fime. Michael,
Finn,
Michael no es, ¿no?
Finn. Michael es el primo, el de Boston.
Correcto, Finn. Me parece. Bueno, no pondría la mano en el fuego, tampoco.
Sí, sí, no, seguro. Michael, seguro que es el de. Mm-hmm. El que se casa con Anya Taylor-Joy.
Lizzie es también verdad. Hace un muy buen papel.
Mm-hmm. Sí,
sí, sí. sí.
Están todos muy bien, la verdad es que a mí es una serie que me parece que tiene un reparto coral
muy
chulo.
Luego la que fue la mujer de Tommy Shelby.
Sí, la
que es la mujer en la vida real de Tom Hardy.
Ah,
sí.
Qué
graciosos. Sí.
Muy bien.
Sí, bueno, y Tom Hardy que está
espectacular.
Y Adrien Brody también.
Está espectacular. Adrien Brody es un actor que no me convencía y ha hecho varias cosas.
Ya ha ido haciendo series y al final te cae perfecto.
Ya está.
Sí, sí, sí.
Ya me tiene.
Me encanta.
A mí en la de Poker Face me encantó el primer capítulo. Está magnífico.
En Succession tiene uno de los mejores
también.
Episodios de Succession. Es el suyo, que también está.
Yo
muy
creo
bien.
Que ahora está fantástico. Que se quede en series. Que le
encaja.
Y de
villano en Peaky Blinders para mí es de sus mejores papeles.
Sí, por supuesto.
Con ese. ¿No? Que lleva el palillo en la boca todo el rato. Está muy bien.
Sí.
Ahí hace de italoamericano, precisamente. Muy,
es que
muy
le va muy bien el.
Sí. Lo hace muy bien, la verdad es que...
El rol este. ¿Algo más de Peaky Blinders? ¿Algo más que nos dejemos? ¿O vamos ya a The Crown? Tengo ganas.
Vamos con la reina, ¿no?
Sí, ¿sí? Vamos con la reina.
Pues pausa y a la vuelta The Crown. ¡El desenlace final!
Seriadictos, porque las series son cosa seria.
Tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija, para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡La Villa!
Esta semana tienes la piña para despedir el año a solo 0,79 el kilo. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón.
Toca hablar del desenlace de la segunda parte de la sexta temporada de The Crown, estrenada a finales de este 2023, creada por Peter Morgan, disponible en Netflix, un drama histórico de, en este caso, 5 capítulos de 60 minutos cada uno. La sexta temporada son un total de 10. Y en este desenlace final, como decíamos, tras la muerte de la princesa Diana de Gales, el príncipe Guillermo intenta integrarse de nuevo en su vida en Eton, mientras la monarquía tiene que hacer frente a la opinión pública. Al llegar a su jubileo de oro, la reina reflexiona sobre el futuro de la monarquía con la boda de Carlos y Camila y el comienzo también de un nuevo cuento de hada real con Guillermo y Kate, mientras prepara ya también su funeral. Para hablar también de The Crown está hoy con nosotros Joel Reguán, compañero de La Ronda en Radio Marca Barcelona. Joel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Muy bien, gracias por pasarte al Seriadictos. Y en primer lugar, ¿a ti qué te ha parecido el desenlace de la serie?
Pues la verdad que me ha gustado los últimos 5 capítulos, más teniendo en cuenta que a lo mejor todo lo relativo a la primera parte de esta sexta temporada de la muerte de la princesa Diana nos dejó un poco fríos. A lo mejor esperábamos, creo, un poco más viendo cómo había ido la serie. Creo que el final sí que le hace justicia a 6 temporadas y termina de una forma que bueno, al menos a mí me dejó muy buen sabor de boca, y evidentemente lamentando no haber llegado hasta 2022, ¿no? Hace un pequeño guiño el final, pero realmente la serie termina en 2005. Que no sé si se guardarán aquí unas en la manga, ya lo veremos.
Aida, Dani, ¿qué os ha parecido a vosotros?
Sería bueno terminar allí, ¿no? Con el cadáver allí, ¿sabes? Sería brutal, ¿no? Pero sí, sí, correcto. Sería como a mí me habría gustado que terminase, ¿no?
Pero
bueno, aún ya sí, yo creo que saben terminarlo con eso, ¿no? Precisamente. A ver, yo tengo que decir alguna cosa. Este final de temporada ha sido extraño, porque los saltos temporales han sido mucho más bestias entre episodio y episodio. Sí. Y hay uno de Guillermo que está bien y uno que no. O sea, uno que es un rollo. A ver, a mí me pareció más largo que Un día sin pan, ¿eh?, ese episodio. Que sí, Guillermo, que ya está. Que lo de tu madre ya, muy bien. Venga, tira para adelante, ¿no? Y luego está el que a mí me ha parecido más interesante, que es el que está Tony Blair, ¿no? Y discuten precisamente ese papel de la monarquía, cómo renovarla, cómo modernizarla, total, para llegar a la conclusión de es mejor no hacerlo, ¿no? Pero donde te hace reflexionar de lo que quién son, cómo viven, cómo gastan y con el dinero de quién, ¿no?
Exacto.
Y me pareció muy interesante.
A mí y un Blair que no salió cuando tocaba, que era con la muerte de Diana. Porque fue Blair el que le dijo a la reina que volviera a Londres, y ahí no salió. En cambio le dan otro protagonismo ahora.
Sí.
A mí la verdad es que, bueno, tenemos esa primera parte, ¿no?, de la primera parte que se lanzó, que es todo de Diana, es básicamente enfocado a Diana y a la muerte de Diana, que de hecho Harry ha confesado que es fan de la serie, que él la ha visto, y de hecho...
Claro, pero que tiene que decir algo para ganar dinero, que se ha dado cuenta que cuando sales...
Sí,
le han dado un palo, en la serie.
Le han dado varios.
Le han dado varios.
Sí, han dado varios palos.
Pero tiene mucho carisma el actor que hace de
sí,
Harry.
Sí, me gusta mucho el actor.
En ese
actor,
episodio donde se van a esquiar
inglés,
a
me gusta
Canadá
mucho, pelirrojo inglés, me
sí,
gusta mucho.
Sí, sí.
Entonces, bueno, Harry ha dicho que esta temporada no la iba a ver por todo la muerte de su madre y tal, que, bueno, que no le apetecía volver a revivir ese tipo de cosas, ¿no?
Yo también lo entiendo. Que se pase directo a los 3 últimos, que no hay problema.
Efectivamente. Yo también lo entiendo,
Segunda parte y ya está.
Exacto, yo también entiendo que no tienes por qué volver a revivir eso.
Claro, evidentemente.
Pero, sinceramente, a mí es una serie que tiene sus más y sus menos. Es decir, o sea, sobre todo la última temporada estoy hablando. Para mí hay muchas cosas que dejan entrever en la serie que... bajo mi punto de vista, al contrario que han hecho en las otras temporadas, blanquean mucho la monarquía. Me explico, por ejemplo, todo lo que es la historia de Al-Fayed, la pareja de Diana en el momento de su fallecimiento, el padre queda como que él manejó todos los hilos, hizo todo lo posible para que estuvieran juntos y que su hijo se liara con Diana.
Sí, además, eso no es inventado.
Y esa no es así. Cosa que yo creo que lo están haciendo para tirarle una puya a Al-Fayed y decir, no, todo lo que dices es mentira, todo lo que tú te has montado en la cabeza, que puede ser mentira, que, o sea, seguramente sea mentira. Yo creo que fue un
accidente. Sí, porque además él estuvo muchos años luchando para intentar demostrar.
Yo creo que fue un accidente. Sí. Yo estoy segura de que fue un accidente.
¿No
todo
creéis
lo que pasó
que la familia
Diana
real tuviera nada que ver?
No creo.
Es muy difícil de creer, de que, es decir, pasó en otro país.
Sí.
Exacto. Claro. O
sea, cuando pasa en Inglaterra tienes un control, y además esto lo hemos visto mucho en ficción, ¿no? Pero cuando te vas a otro país, no es tan fácil hacer las cosas porque
a tu manera, ¿no?
Claro, hay otros organismos ahí que se dedican, y si chocan dos organismos, luego puede derivar en cosas mucho más graves, ¿no?
Totalmente.
Y es difícil decirle a otro país, no, mira, que vamos a matar aquí a esta persona, ¿sabes? Tan pública.
Se parece en una
tu ciudad,
ciudad,
¿sabes?
Si no te parece mal.
En tu ciudad, que es posiblemente la una de las capitales mundiales del mundo, top 2, ¿sabes? Uh-huh.
Es
muy difícil.
¿Qué tramas, perdonad, os han gustado más también de esta última temporada? Dani, empieza tú, va, si quieres.
De esta última parte final, sí, la que he dicho, la de Tony Blair y cómo se vivió eso. Y también cómo te enseña cómo funciona la política y las influencias y el carisma político para que te está criticando el dinero que se gasta en la monarquía, pero a la vez también te está diciendo, sí, pero este señor luego se fue a la guerra. Alegando aquí, ¿no? Haciendo el gran alegato de soy el salvador del mundo. No, los terroristas no los podemos dejar. Que sean terroristas, ¿no? Bueno, a lo mejor también tienes problemas en tu país que hay que solucionar
primero,
¿no?
Aznar también estaba por ahí, ¿eh? Aznar también estaba,
Que luego todo esto deriva, ¿no? En Aznar, ¿no? Y los Happy Three Friends, ¿no?
Efectivamente, que eran Tony Blair, Bush.
Tony Blair, Bush y Aznar.
Bush, Aznar.
Ansar, Mr. Ansar.
Exacto. Entonces, me ha parecido interesante, ¿no? La dualidad de ese episodio.
Azores, ¿no? Efectivamente.
Exacto. Sí,
correcto.
Y sobre todo, déjame destacar los trabajos, ¿no? Esos empleos centenarios, ¿no? Pasados de heredero en heredero de la familia real, ¿no?
Claro.
El cuidador de los cisnes.
El de los cisnes, ¿no?
Exacto, el cuidador.
Además,
de
cada uno con un título así como muy divertido, ¿no? Y tal, el de la cristalería, ¿no? Yo me dedico a ir a todos los
castillos. El que dobla las servilletas.
Sí, que dobla las servilletas.
Me parece loco, o sea, me encantó eso. O sea,
el gaitero.
Ese capítulo, el gaitero real, sí. Y el otro, ¿no? Y como va diciendo Blair, bueno, pues que este tío trabaja una vez en su vida.
Sí, sí.
O sea, esto pasa una vez cada reinado y trabaja una vez en su vida prácticamente, o dos.
Y claro. Y con suerte.
Y con suerte, exacto, ¿no? Y es gracioso, ¿no? Y el otro enseñando el texto ese del siglo XVI, ya que se hizo el cuidador de los cisnes. Está muy bien ese episodio. Creo que te da un poco más de información de cosas que no sabemos, que son interesantes, que no sé si hay que preservar, ¿no? No todo creo que se haya de preservar.
Tanta tradición
siempre.
A lo mejor no es buena conservarla,
claro,
¿no?
Claro. Wow, con el dinero de los impuestos, no. Con su propio dinero, o es otro
también,
tema, ¿eh?
Eso también.
Pero sí.
Joel, ¿a ti qué trama también te ha gustado más de esta última parte?
Mira, yo, Blair, esperaba cosas, luego se fue por un camino que yo no pensaba que iba a ir por allí, esto que estábamos comentando, pero toda la trama de cuando ves que la monarquía avanza, que esto va tirando para adelante, que llega el momento, claro, se va acercando 2002, ahí se producen movimientos muy rápidos, ¿no? Empieza la princesa Margarita a degenerar muy rápido, que eso pasó en 3 o 4 años, aquí pasa en un capítulo, pero ese capítulo sí que además hacía guiños a la primera temporada con las actrices con las que empezó todo. Ese me gustó mucho, el del final de la princesa Margarita. Era muy, ¿no? Lo mezclamos lo actual con el final de la Segunda Guerra Mundial y un poco el reinado de Isabel II. Y luego también cuando ves que esto está avanzando y dices, claro, estamos llegando a la etapa final de este reinado. Se va la princesa Margarita, se va la reina madre, ahí creo que le podían haber sacado mucho más jugo, igual que con, ¿no?, usar la carta de los funerales que se hacía en la primera temporada y no se ha hecho, ¿no?, en esta. Esta parte a mí me gustó mucho y luego en el momento final cuando la reina ya se plantea, ¿no?, qué debe hacer, abdicar a favor, como dice ella, ¿no?, de un príncipe de Gales más joven o mantenerse y que la monarquía sea algo, ella lo dice, de viejos, porque reflexiona a decir, si yo aguanto 20 años, mi hijo tendrá 20 años más. Uh-huh. Al final será de abuelos. Pues mira, casualmente es lo que ha terminado pasando, ¿no?
Casi
porque
literal,
el rey tiene 74 años. Y luego todo lo de tener que preparar tu funeral con esa escena final icónica del gaitero y el final, ¿no? De lo cerramos aquí porque toca y hacemos un guiño a 2022 y acabamos. Esto es lo que más me ha gustado.
Aida, la historia de amor entre William y Kate, ¿qué?
Lo de la madre es espectacular. Venga, venga. Que por cierto, os habéis fijado que es una de las Targaryen de la Casa del Dragón,
sí,
¿no?
Sí, sí, es la del pelo.
La de las trenzas.
Sí, que es cierto que creo recordar, bueno, yo me he leído algunas curiosidades. Sí que se acabaron de juntar en el desfile que se hace en la universidad Kate y Guillermo.
William.
Y se acaban de juntar, ¿no? Pues ahí empezando una relación. Pero lo de la madre, que por detrás la va llevando a los sitios donde él va a estar y en la universidad donde él va a estar para que acaben juntándose, como dejándola un poco de interesada, un poco
porque
de tal.
Porque había un día que estaban vendiendo algo allí en la calle, ¿no? Que había habido algo, ¿no?
Dicen que hay algo de realidad en esto, ¿eh? Que es verdad que la madre tenía este interés.
A ver, no.
Aida, ¿quién tenías tú en la carpeta en la secundaria?
Yo en la secundaria.
Tiró a Valentino Rossi y a Ronaldinho.
¿Te imaginas que tu madre hubiera hecho planes en toda tu vida para que acabaras liándote con Valentino Rossi?
Como Monse, con la Mesías y el Rey Felipe.
Exacto, exacto.
Aina. Más o menos igual, más o menos. Que... Pero en verdad, ¿no? Que cabe ser
claro,
en verdad,
sí,
¿no?
Sí, sí, exacto. Que el pues Rey Felipe de repente pues diga, pues sí, ahora aparezco, ¿no?
Es una cosa que sí que es cierto que se deja entrever. Y no sé, Joel ha dicho que sí que hay algo de verdad.
Lo que encontré, que hay algo de verdad, que se ve que había tenido interés en... Pero bueno, ¿quién no va a tener interés? También te lo digo.
De hecho, ellos tampoco son una familia que nos deja entrever.
De hecho, te plantean que todas las chicas del mundo tienen interés por Gula en ese momento.
Y
claro.
Aparte es una cosa...
Y si les preguntas a sus madres, posiblemente también lo tengan.
Exacto.
Efectivamente. Y además te dejan entrever que... Bueno, te dejan entrever, te lo dicen claramente, que el padre de Kate ya tiene de tener una relación con la familia real. De hecho, creo que su abuela era la mejor amiga de no sé quién, de que tiene relación con la familia real. Es decir, no viene de la nada. No es una familia pobre, que no son nadie y luego acaban siendo algo, ¿no?
Y pese a todo, les meten una puya cuando dicen, no, es que comen en la cocina y que la reina le contesta que son el servicio.
Ya. Es verdad, vaya pullita. Y a Enrique también bueno,
le...
Y a
lo
Enrique
que nos
también
demuestra
le...
otra vez, ¿no?, que la familia real vive en otro planeta...
No, es diferente.
Totalmente alienado.
La familia
¿no?
real vive en otro planeta, sí, exacto, y en claro, otra burbuja, exacto, y en otra galaxia, incluso.
Exacto. ¿No? Es como cuando ves Succession,
disfraz,
¿no?
El príncipe Enrique y el disfraz.
Uh-huh. Eso... Yo me sabe mal que no haya seguido, porque había pasajes interesantes... Boda aparte de William y Kate y toda la parte más rosa que a mí ya no me va tanto, pero hay cosas mucho más importantes que se han ido pasando, ¿no? Brexit, todo lo que ha pasado entre Harry y Meghan, que ha puesto otra vez el foco
en la monarquía. Eso era un capítulo interesante.
Que
¿eh?
Eso podía haber dado casi para una temporada. Sí, pues sí. No se ha hecho. También creo que la muerte de la reina te impide, que sea tan cercana, te impide hacerlo ahora. Porque cuando una persona fallece, pues siempre es maravillosa, siempre se habla de lo mejor, y es muy reciente y una figura muy querida en el Reino Unido. Entonces, ahora no se puede tratar, de aquí a que la solución que han encontrado en forma de escena final me pareció un final que merecía la serie, la verdad.
Sí, sí, completamente de acuerdo.
También, pero faltan cosas.
Sí, claro.
Es que falta una media temporada más.
Para mí, de hecho, me parece muy muy interesante. Ya lo he dicho, para mí esta temporada blanquea mucho a la Casa Real y yo también creo que tiene que ver...
¿Ha habido presiones, tú crees?
No. Yo creo que lo que ha pasado es que ha muerto. Entonces han dicho, no vamos a pasar.
Lo mismo que decía Joel, ¿no? Que si no hubiera...
De hecho, la muerte de Diana, los primeros capítulos de esta temporada, se ve muy claro que han cedido las presiones.
Sí.
Más que presión, yo no digo que haya habido llamadas, sino de decir, Diana, figura súper querida, y muere la reina, figura muy querida, y más cuando fallece no la vamos a liar ahora, porque lo que pasó en Balmoral y toda la crisis que desató contra la monarquía, la gestión de la muerte de la princesa Diana, eso fue muy contrario a
eso
la
lo tenéis en la, eso es que vino. En la película Spencer, no, por ejemplo, ¿no?
Exacto,
es eso que es, sale Diana de Gales en forma de fantasma y le dice que a la reina, que es muy buena y que siempre la ha querido, pero que ella también puede aprender de los británicos, y de golpe por razo vuelven a Londres. A ver, aquí pasaron muchas cosas.
No, hombre, por
y
supuesto.
Y nunca se apareció el fantasma de Diana.
Y claro, también, te digo que la relación que subsanan Diana y Carlos, no, a lo mejor no era tan así. La reacción de Carlos no es la que sale en la serie. Carlos les dice a los niños, oye, que vuestra madre se ha muerto y punto, se acabó. Y a ellos realmente se quieren lavar las manos rápido.
¿Nos ha dado sensación de que el Carlos de esta temporada está súper blanqueado?
Pero es que yo me casaría con ese Carlos, ¿eh?
No solo ya desde
la cara Carlos me caso, ¿eh?
Forro la carpeta, ¿no? Carlos fue el primero en exigir un funeral de Estado para la princesa, porque, de hecho, esto ya es un tema más, ¿no?, que se filtraron en prensa de época, que Carlos le pareció que la muerte de Diana le iba a salpicar muy fuerte y tomó la delantera de decir, si ella es la princesa de Gales, porque ese título nunca cambió de manos, la princesa de Gales debe ser tratada como princesa de Gales. Entonces, que fue él el que instigó en parte a la reina A, debe volver con el avión oficial, debe tener puntos, ¿no?, de un funeral de Estado, y al final se ve que sí que realmente fue de los que más tomó la delantera. Camila nunca fue princesa de Gales. Y otra cosa, la boda de Carlos y Camila, parece que le pidan permiso a la reina y se los concede. Aquí tuvo mucha amiga y la reina no acudió a la boda porque es la jefa de la iglesia anglicana que no permite este tipo de matrimonios, ¿eh?
Que de hecho se dice cuando en una conversación con Tony Blair, ¿no? Eso se menciona precisamente, ¿no? Lo de que no quiere ella permitir que nadie católico se case con alguien de la familia real porque eso estaría en contra precisamente de todo el Estado montado alrededor de la familia real. Sí, sí.
Exacto.
Totalmente.
Dejadme que os pregunte también por algo más global, ¿no? ¿Qué temporada os ha gustado más de las seis que tenemos en The Crown?
Creo que la cuarta.
La cuarta. La primera, la aparición de Diana.
Sí, cuando estaba Emma Corrin haciendo de Diana.
Yo me voy a las primeras. A la primera, segunda, seguramente estarían mis favoritas. A mí me va más el punto histórico que el punto salseo. Tras la aparición de Diana de Gales, eso se transformó mucho en
un circo, ¿no? Ya más.
Sí, empezaba, ¿no? A ver, tengo que decir que el punto de la entrevista de Diana, cuando da esa entrevista, cuando se lo comunica a la reina y le dice, he dado una entrevista. Claro, todo esto, como tienes imágenes y las puedes buscar simplemente en YouTube y coges la entrevista original de la princesa y la ves, ¿no? Lo que dijo. O sea, al final sí que me gustaba, pero el inicio del reinado, de la muerte de Jorge VI tras la guerra, el cómo ella, que es una jovencita que fue princesa de Gales, pero tuvo muy poco tiempo, porque al final ella es la sobrina del rey. Y fue su hermano luego el monarca. Todo esto, cómo se trata la gestión con el tío que está prácticamente, podríamos decir, exiliado. Cómo ella se tiene que imponer en una sociedad mucho más machista a primeros ministros muy fuertes, como Churchill, por ejemplo. Cómo ella contrata a un profesor. Yo creo que esa trama, eso es lo que a mí me enganchó a la serie. Es decir, cómo una persona que no tuvo estudios saca adelante y dice, no, pues si yo soy la reina, lo soy con todas las letras. Y al final, que para mí culmina con lo de Margaret Thatcher. Las dos mujeres ¿no?, liderando el Reino Unido de la forma en que lo lideraron, hasta el punto de que es la dama de hierro y le condecora incluso la reina cuando se ve que es la que le ha dado más problemas. Pero bueno,
buena reflexión. Y antes de despediros también, ¿creéis que veremos algún spin-off ahora que ya hablábamos ya también?
Bueno, se está hablando de uno americano, creo que hablábamos de él hace unas semanas, ¿no?
Sí, exacto. Y además, yo quería haceros una pregunta. ¿Creéis que es posible hacer una serie así con la monarquía española?
Se nos ha pasado dos por la cabeza.
No, creo que hemos comenzado a ver, no.
No,
así no, aquí sería mucho más
aquí
otro estilo.
Viene una llamadita de altas esferas y te dice, no continúes. Ya le ha pasado a Sorogoyen con su serie de la
aquí habría civil. El estilo no sería el mismo. No creo que fuera el mismo.
No sería tan
lo que
crítico.
Sí que he leído que se hablaba, incluso Netflix estaba muy interesada en explotar la franquicia a nivel de la corona nunca muere, la corona pasa. Entonces, coger desde la reina Victoria a la reina Isabel. O sea, irse para atrás y coger pasajes más históricos y hacer un The Crown allí.
Lo comentamos también esto por aquí. Lo que pasa es que de momento no se ha confirmado nada. También te puedes ir a otras monarquías. Al final...
Es que a mí me encantaría ver un The Crown español. Es que me encantaría que...
Oye, los de Mónaco también tienen su qué.
Pero imagínate una cosa. Portugal. La muerte del príncipe Alfonso a manos de Juan Carlos. Eso es un bombazo. Si lo emites... Claro.
Sí.
Pero es que de hecho es una cosa, y aparte toda la dictadura.
Tiene muy buen piloto el The Crown español, ¿eh?
Y muy buen episodio de piloto.
El pise de The Crown España es...
Y su padre no puede ir.
Sí, exacto.
Claro, es.
Sí. Es increíble.
La reina Sofía que no puede ir a Grecia, por ejemplo.
También. Bueno... ahí lo dejamos, si nos necesitan de guionistas.
Que alguien apunte.
Si necesitan guionistas, aquí estamos. ¿Algo más que queráis añadir? Si no, vamos ya al apartado de las notas.
Yo, por mí, es una serie que a cómputo global me parece que es una de las mejores series que se han hecho, sobre todo el tema histórico de monarquías. Para mí es una de las mejores cosas que hemos visto.
¿Dani?
Sí, no, estoy de acuerdo, ya lo he dicho antes, es una de las grandes banderas de Netflix, es una serie de estas que vale la pena suscribirse para verla, con una producción absolutamente excelente y con un casting y unas interpretaciones maravillosas.
Y rodajes en Barcelona también.
Rodaje en Barcelona, sí. Es París.
Y en Mallorca,
pero, sí.
Simulando París.
Y Mallorca, por ejemplo, que también era la...
Saint-Tropez.
Y luego que nos ha descubierto actrices como, por ejemplo, Emma Corrin, que la tenemos en Asesinato en el Fin del Mundo, por ejemplo, que es la protagonista y que esta chica pues hará... Por cierto, es la pareja de Rami Malek, que ahora mismo, que hará... Yo creo que tendrá buena carrera esta chica.
Joel, ¿tú quieres añadir alguna cosita más?
Simplemente yo tengo más tendencia republicana y me ha gustado. Creo que con eso está todo dicho, ¿no? Te explica mucho.
Estamos en el mismo barco, Joel.
Claro, es que es fuerte, porque al final a mí me pasaba la contradicción de decir, estoy respetando a esta señora, ¿no? Y ver todo esto, cómo lo ha capeado, cómo se, el punto histórico, la verdad que ha sido uno de los buques insignias de Netflix durante mucho tiempo y creo que puede haber abierto un camino. Haber abierto un camino a este tipo de series muy históricas, con puntos de ficción, evidentemente, pero que se ha demostrado que funcionan muy bien. A mí, valoración muy positiva.
Pues pionera, y veremos si, como comentáis, puede abrir también la caja de Pandora a otro contenido similar. Vamos a ponerle nota a la sexta temporada. Aida.
A la sexta temporada le pongo un 7,5.
Un 7,5. Dani, 7,5. Joel.
Me voy a lo mismo. Yo le iba a dar un 8,5, pero bajo un poco por... momentos un poco largos de la muerte de Diane.
Le puedes dar el 8,5, que haremos media, ¿eh? Tampoco pasa nada.
No, no.
Sí, pues le doy un 8, va.
Venga, un 8. Pues un 8.
Un 8 por el final.
Por el final. Y a la serie en sí, a toda la serie.
Un 8,5.
Un 8,5. Aida. ¿Dani?
Yo. A toda la serie. Un 8, sí.
Un 8.
8,5 yo. También.
Sí, venga, pues nos vamos a quedar con ese 8,25 que nos queda de media si hacemos la suma. Joel Reguán, compañero de la ronda en Radio Marca Barcelona, un placer, muchísimas gracias. Y
un placer,
que tengas
nos escuchamos de las mañanas.
Sí, señor. Y que tengas un feliz año 2024. Un abrazo.
Igualmente para todos.
Muchas gracias, Joel.
Adiós.
Chao.
Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. De las bodegas Señorío de Aldea, de la denominación de origen Ribera del Duero, Agoris Viñedos Centenarios 2014. Vendimiando a mano, eligiendo los racimos uno a uno hasta tres selecciones, uva a uva, con mimo y descansando 12 meses en barricas de roble francés y 24 meses más en botellero antes de salir al mercado. Agoris Viñedos Centenarios 2014. Más información en bodegasenoriodealdea.com.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡La piña!
Esta semana tienes la piña para despedir el año a solo 0,79 el kilo. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija, para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón.
Con Actimel en Seriaditos también os queremos hacer una recomendación para los más pequeños de la casa, pero antes tenéis que saber que Actimel es nuestra marca de confianza y que tomamos cada día para desayunar, porque llevan más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa de vitaminas y minerales. Cuidar de nuestro sistema inmunitario es cuidar de nuestra salud y Actimel se encarga de ello también con los más pequeños, ya que tienen una gama especialmente pensada para los más pequeños, siempre con diseños coleccionables de alguna licencia que tanto les divierte. Y además, lo mejor de todo y lo más importante, cumple con los criterios nutricionales de la OMS, sin edulcorantes artificiales ni colorantes. Más información en actimel.es. Y dicho esto, hoy os queremos hablar de Big Hero 6, una ficción de Disney Plus basada en la famosa película con el mismo nombre. La serie sigue los acontecimientos del largometraje Big Hero 6 y continúa las aventuras del genio tecnológico de 14 años, Hiro Hamada, y el compasivo y vanguardista robot Baymax, creado por su difunto hermano Tadashi. Junto con sus amigos Wasabi, Honey Lemon, Gogo y Fred, forman el equipo de superhéroes Big Hero 6 y se embarcan en aventuras de alta tecnología mientras protegen su ciudad, también de unos villanos científicamente mejorados.
Una serie que, bueno, puede continuar la estela de la película, ver la película y luego empezar la serie. Yo creo que es un planazo. Además, si a los niños les gusta, es magnífico. Y aparte, habla de tecnología, de ciencia, que también puede despertar...
Futuros ingenieros, ¿eh?
Claro,
buscando,
puede despertar
ya aquí
los
fuentes de inspiración.
Efectivamente. Y aparte es una peli, una serie que está súper bien.
Pues vamos a cerrar ya nuestro 2023, pero antes, dos preguntas rápidas. ¿Con un sí o con un no? ¿Uvas para fin de año sí o uvas para fin de año no?
Sí.
Sí.
¿Sí?
No, y ponguitos, no. Y lacocitos,
es que
y M&M's.
Y aceitunas, incluso he escuchado.
Lo
sandías
que sea.
Ya nos pilla algo más complicado.
Uy, ¿no? Madre mía.
¿Sabes? A Mick Jagger todo bien, sí. A mí no.
Con Ferrero Rocher incluso.
También.
Ojo, sí,
fíjate.
Con bombones.
Oye, y rápidamente también, para nuestros oyentes y para vosotros, top 3 de series del año. Nos lo pueden dejar en comentarios, pero vosotros sin ordenar ni nada, ¿eh?
Vosotros así. Primero, que así digo alguna que no habéis dicho.
Venga.
Que tengo muchas.
Vale, The Last of Us, La Mesías y La Caída de la Casa Usher.
Vale, yo me quedo con La Mesías también, The Bear, temporada 2, y una miniserie que tratamos aquí y me gustó nada, una joyita también, Argentina, Nada.
Muy buena, muy buena.
En este caso, Robert De Niro. Mira.
Había dos que tenía que habéis dicho vosotros, que era The Bear y The Last of Us. Yo diré Samurai de Ojos Azules,
vale,
que me ha gustado,
claro,
mucho. Ahsoka, para sacar algo,
sí,
de Star Wars. Y luego una que nos gustó mucho y no nos hemos acordado, que es Daisy Jones,
no,
y los 6, que es una gran serie también.
Daniel Burón, gracias. Feliz año, amigo.
Feliz año, chicos.
Feliz año,
Aida
guapos.
González, hasta la próxima. Jordi Moreno, el control técnico. Que tengáis una buena entrada también del nuevo año y sobre todo gracias a los que habéis estado también escuchándonos. La semana que viene más, ya para empezar el 2024 con las mejores series que nos esperan. Pero mientras tanto también, hacedle caso a Super Ratón. Gracias y hasta la próxima.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Seriadictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Porque mi mejor plan de Navidad es cine, palomitas y ver y escuchar mis películas favoritas en versión original, yo elijo Cinesa Bosé. Estas fiestas disfruta en versión original subtitulada de Aquaman y el Reino Perdido y muchos estrenos más en Cinesa. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es.
Ei, 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 si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i gaudir de plans diferents, som el teu programa, Estació França. Cada dissabte a les 12 del migdia et portem a tot tren per Catalunya, Espanya i puja't als nostres trens de Renfe cada cap de setmana a Ràdio Marca.
Go, go!
pádel, pádel, pádel.
Hola padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel.
Mucho pádel, mucho pádel, 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 pádel.
Programa patrocinado por Pranarom, Addictive, Zen Padel y Audi Legend.
Pádel.
Tots els divendres a la una del migdia tens una cita amb Esquineu, el teu programa d'esquí i neu a Ràdio Marca Barcelona.
Esquineu, presentat i dirigit per Manel Taüll i Xavi Rieiro.
Ràdio Marca Barcelona, passió per l'esquí.
Esquineu, el teu programa d'esquí i neu, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, els Pirineus de la Catalunya Nord i les 8 estacions de les Neiges Catalanes, Les Pirinès, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Turisme de la Val d'Aran, la Vall de Boí, el Balneari de Panticosa i North Face.
El deporte es nuestro.